Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un entrenador italiano, un allenatore, ¿verdad?
Sí, no sé muy bien cómo se dice, pero sí, más o menos.
Bueno,
un entrenador italiano.
Un buen entrenador italiano, ¿no?
Sí, sí, es un bueno, sí, sí, sí.
Conocido entrenador italiano, ¿no?
Sí, conocido, sí, 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 sí.
Bueno, pues tú dirás, pistas de ayer y la de hoy.
Uno de los entrenadores italianos, mejores entrenadores italianos de este siglo XXI, que no entrenó en España, pero sí se dio un garbeo por ahí fuera y estuvo una temporada en otra liga en la que sí consiguió su objetivo. No es que maravillara, pero sí consiguió el objetivo que tenía el equipo. Y la pista de hoy es que su apellido es bastante italiano, pero su nombre no tanto, ¿eh?
O sea, termina en I, su apellido.
Sí, sí, sí.
Termina
sí,
en
sí,
I.
Acaba en I, sí, sí, es muy italiano el apellido. Pero el nombre, no tanto.
El nombre, no tanto. El apellido muy italiano. ¿Se le conocía por el apellido o por el nombre?
Sobre todo por el apellido.
Sobre todo por el apellido.
Si le añades el nombre, pues ya suena un poco raro.
Suena un poco raro.
Sí.
Vale, perfecto. Me lo apunto. Vale. Mañana otra pista. Hoy a las 7, Pedro, que hay fútbol.
Sí, bastante, sí, no
paramos. Jornada de liga.
No paramos.
De segunda toma de la semana.
Venga,
un abrazo, adiós, Pedro,
chao,
hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el empate del Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano.
¿Te gusta el equipo hoy?
Bueno, me imagino que a ti no, porque no has ganado el otro día. Mira, hoy, por ejemplo, el Atlético tiramos a veces en Bilbao, pero como en Bilbao ganó, a ti te gustó. Yo te pregunté el lunes y tú me dijiste que el equipo te gustó.
Recuerdo, cierto.
Esto y, está
oye,
grabado.
Sí, me preguntaste.
Y el Atlético tiró en Bilbao un tiro a portería. Uno.
Pero jugó bien.
Oye. Y... No, jugó bien.
Oye,
no. Tiró una portería. Hoy ha tirado más y ha empatado.
Por tanto, el tiro, Manolo, ¿eh?
Para contarlo todo. Que no te gusta.
¿Por qué no dices que me preguntaste si me gustó más el Atleti en Bilbao o el día del Brujas? Y te contesté que el día del Brujas.
Pero tú me dijiste que en Bilbao te gustó.
Pero te contesté que me gustó más el día del Brujas,
pero,
¿o no?
También me lo dijiste. Vale, pero me dijiste vale, que te gustó el Atleti en
pues
Bilbao.
Eso. Pues mira, entre hoy y el del Brujas también me quedo con el del Brujas.
Lo que es evidente es que hay dos tiempos. Uno, el Atleti se ha hinchado a tener el balón. Otro en el que ya no está Lemar, y dentro de ese segundo tiempo hay un tiempo que empeora más, que es cuando quita Vitze.
Un detalle importante que ha dicho Paco, la primera parte el Atleti tenía mucho balón, ya chuta una vez, la segunda parte el Atleti no tenía nada de balón,
y es cuando
creo que ha sido, he oído a Gonzalo decir que ha hecho cuatro claras.
¿Queréis comentar lo que contaba al principio Rubén?
A mí me parece muy llamativo que haya dejado de seguir el grueso de la grada a las peticiones de animar de su entrenador, porque vamos... Pero suele decir Rubén que ya no canta lo del ole, ole, ole.
Hay un desgaste. Hay un desgaste y eso es evidente. Pues, y lógico.
Síntomas,
hay lógico.
Inevitable, es
inevitable. Inevitable.
Hay bueno, síntomas pero... de agotamiento porque yo creo que la gente hace tiempo que no se termina de divertir con el equipo. Independientemente de lo que le guste más.
Ahora venía de tres partidos aceptables, ¿eh? Sevilla, sí, Brujas, Sevilla, Brujas y Bilbao, a mí me parece que habían subido el nivel del Atleti.
Sí, seguro, pero te da la sensación, viendo algunos, que el equipo puede dar más de lo que da y luego de repente ves que al final terminas sufriendo.
De todas formas, esto es reversible, ¿eh? Si pasas la seguro. Champions, que depende de ti, que son dos partidos, los puedes ganar. La liga no se te va muy lejos la cabeza, estás haciendo una liga digna, tercero ahí tal, se revierte.
Bueno, ahora seguimos la conversación sobre el Atlético de Madrid Rayo 1. Ahora la encuesta del día en @deportescope, que les cuenta, como cada día, Daniel Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía Ancelotti, el entrenador del Real Madrid ayer, que me llamen cholista es un piropo. Preguntamos si es cholista el estilo del Real Madrid. Estamos camino de 1000 votos. De momento, el 69% dice que no, que el estilo del Madrid no es cholista.
Bueno, este es un tema a debatir, ¿eh? Un tema que se ha incrustado en nuestra sociedad futbolística. Lo vamos a hablar todo en el 106.3 con un montón de gente. Venga, todos allí.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que parece un guión de película porque es algo que realmente no esperas vivir nunca. Ni la situación crítica de necesitar ayudar en un vuelo, ni tampoco que quienes te ayuden sean unos moteros al más puro estilo ángeles del infierno. El caso es que el pasado viernes un grupo de moteros gallegos, los Rosa dos Ventos, habían cogido el vuelo Santiago-Lanzarote. Iban uniformados con sus camisetas negras y el logo a la espalda. Un vuelo directo de 2 horas y 40 minutos, y ya estaban casi llegando, estaban cerquita, cuando saltó la voz de alarma. Un primer aviso por los altavoces, como recuerda David.
A 40 minutos más o menos de llegar para el aterrizaje. La verdad que fue un poco caótico. Algún médico en el avión, algún sanitario. Claro, en ese momento, pues Alberto, que es técnico del 061, y yo, pues sin dudarlo, nos levantamos a colaborar y a ayudar.
No sabían qué pasaba exactamente por los altavoces, solo pidieron ayuda, pero vieron que había una mujer desplomada en el pasillo del avión. David y Alberto no se lo pensaron. Son miembros de Protección Civil de Pontevedra y ya habían atendido otras situaciones críticas, pero claro, no en el interior de un avión.
Había poco material, la verdad, que en el avión no hay demasiado material. Pues bueno, lo importante es la calma, mantener toda la calma y atender a la persona, pues, lo antes posible para que no vaya más. Siempre ayudándola para que no vaya más y que no haya ningún problema más, claro, que ella, que no le pasara nada grave.
Había que actuar rápido. Lo verdaderamente importante era que recuperase la conciencia. La mujer se había desplomado y había perdido el conocimiento.
Lo vivimos como una película de americana, justo. Y colaboramos en eso, en que estuviera atendida, que ella no había recuperado la conciencia, y entonces garantizar que ella no se atragantara con el vómito y dar que recuperara la conciencia y que estuviera lo mejor posible.
Pues atendieron a la mujer, recuperó la conciencia y el aterrizaje ya se pudo realizar de manera mucho más segura. Siempre que ocurren estos casos a bordo, los pilotos avisan a emergencias para que una ambulancia esté esperando en la pista de aterrizaje. Así lo marca el protocolo y fue lo que precisamente se hizo.
El protocolo funcionó bastante bien. Se vació el avión de las filas de donde estaba ella, de las filas de adelante y de atrás. Éramos últimos, con los chicos de urgencias de Canarias, esperando que se vaciara el avión, y después fue quitada con una silla especial para que entrara en el pasillo del avión, ya que es muy estrecho. Se sacó por la parte de atrás con una plataforma especial para la silla, se metió ya, nos retiramos a lo que íbamos, vaya.
Cuando ya trasladaron a la mujer al hospital, pues ellos ya recuperaron la normalidad y se fueron a su concentración motera. Lo curioso es que momentos antes de subirse al avión, entre broma y broma, David le había comentado a Alberto: oye, ¿te imaginas que tenemos que ayudar a bordo a alguien? Pues dicho y hecho.
Bromeando o diciendo como curiosidad antes del vuelo, le dije yo a mi compañero Alberto: mira, y si nos pasara algo ahí y tal, que esto que llaman como las películas y tal, ¿cómo tendríamos que hacer y tal y tal? Y él me comentaba: pues tengo una idea, porque es complicado ya. Y la verdad que fue surrealista. Una vez que dieron ayuda, pues la verdad que le dije: madre mía, como que si nos hubieran escuchado, vaya.
Pues 2 días después, la mujer salió del hospital, ya en perfecto estado de salud, y se puso en contacto con David y Alberto para agradecerles que la hubieran atendido.
La verdad que ella fue un encanto, y además que siempre, o sea, en el avión nos decía: mis ángeles, ¿sabes? Como esto de película, ¿no? Que el rescate de los ángeles y tal, y tal. Es como que te enorgullece haber colaborado y haber prestado ese servicio dentro de una situación así peculiar, vaya.
David y Alberto. Alberto y David con sus camisetas de moteros en una situación límite. Una emergencia a bordo de un avión. Gracias a sus conocimientos médicos, por ser miembros de Protección Civil, pudieron ayudar a una mujer que ya les considera sus ángeles.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. La mañana.
mañana al despertar, simplemente hay que decir que divertido es ser feliz.
Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. No resuelta de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más.
Que no te trae recuerdos esta canción, ¿eh? Muchísimos recuerdos, esta canción que interpretó Mocedades, de una serie mítica que vimos en los años 80, yo creo que prácticamente todos los que éramos niños en aquellos años. Una serie de 1983, La Vuelta al Mundo, de Willy Fogg, obra del productor y creador de series infantiles Claudio Biern, que moría este lunes a los 82 años, un hombre al que le llamaban el Walt Disney español. Y esto nos ha hecho pensar cómo ha cambiado todo en estos 40 años, las series infantiles, cómo han evolucionado, cómo han cambiado. Ahora pues la cosa es bien distinta, empezando porque los niños ya no tienen un solo canal, o dos como teníamos antes, pero bueno, las series se emitían solamente en la primera. De entonces, en el UHF, emitían otros contenidos. Ahora los niños tienen 1000 plataformas para elegir la serie que quieren ver, y a la hora además a la que la quieren ver. Y además, pues las de ahora son completamente diferentes en argumentos y también en los propios dibujos. Luego vamos a hablar de esas diferencias, pero antes vamos a repasar tres series de Claudio Bier que marcaron a la generación de los 80. Esas que devorábamos todos y que estábamos esperando que llegara el fin de semana para poder ver. La primera, pues esta, que mencionábamos, Willy
Fogg. Me comprometo a dar la vuelta al mundo en 80 días.
Le repito que es imposible.
Señor Fogg.
Le demostraré que no, señor Sullivan.
Vamos.
Bueno, nos encantaba, ¿eh? La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, una serie basada en la obra de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, en la que, eso sí, en vez de personas, pues los protagonistas eran animales. De hecho, ahí estaba el león Willy Fogg jugándose en la mitad de su fortuna, que eran 20.000 libras, a que podía dar la vuelta al mundo en ese tiempo, en 80 días. Y ahí estaba viviendo 1000 aventuras en cada país que visitaban y recorrían con su mayordomo francés, Rigodón, y con Tico, el hámster, que por cierto tenía lo suyo, era muy divertido.
¡Esto es precioso!
¡Ole! ¡Este cuarto parece un cortillo!
Ahí estaba Tico, ¿eh? Con ese acento además andaluz. Bueno, para muchos, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg fue su serie favorita, pero otros, sin embargo, eran más de esta, de D'Artagnan y los tres mosqueperros. Me encanta porque parte del equipo de Mediodía está en este momento canturreando la canción, ¿eh? Muchos somos de eso, de la EGB, de los 80. Otra de las míticas series de Claudio Bier, que por cierto también fue directivo del Español durante tres épocas diferentes. Vamos, que la vida le dio para mucho a este hombre, no paraba. Recopilando algunas de sus entrevistas, he visto que comentaba que para él lo más importante en una serie infantil era el guión, y decía literalmente esto: yo trabajo con grandes, como Alejandro Dumas, Emilio Salgari o Julio Verne, y así salían sus series, magistrales, series además que rezumaban valores.
Ese muchacho es un valiente, me ha salvado la vida a riesgo de perder la suya.
Casi cometes una injusticia, y todo por ser tan impulsivo.
Nuestro querido amigo D'Artagnan había cometido un gran error, pero como es un ser humilde, reconoce sus defectos. Lo mismo
pues eran
que Pontos,
adaptaciones buenísimas de los clásicos de la literatura juvenil. Esta última de D'Artagnan se basaba, pues eso, en la novela de Alejandro Dumas de Los Tres Mosqueteros. En la serie veíamos peleas, pero nadie moría. Había acción, pero no violencia, no se veía tampoco sangre. De verdad que era una serie también fantástica. ¿Y recuerdas esta otra? Pues Sí, Claudio Biern también creó David el Gnomo, es otra de sus grandes creaciones, aunque esta serie era un poquito más ñoña, diría yo, pero bueno, también tuvo muchísimo éxito. Una serie que era la versión de un clásico holandés del escritor Will Wijgen. Los pequeños gnomos, entre los que se encontraba el protagonista, que era David, nos enseñaban el amor por la naturaleza, nos explicaban por qué había que respetarla. Era una serie que también nos llegó a emocionar, como en esta escena en la que el gnomo y su esposa Lisa se despiden para siempre del zorro Swift, su eterno compañero de fatigas.
Bueno, mi querida amigo Swift, ha llegado el momento de separarnos.
No.
Quiero que sepas que te agradezco desde lo más profundo de mi corazón tu gran amistad y todo lo que has hecho por nosotros. Gracias.
Cuídate mucho, por favor.
Ay, que nos emocionábamos, ¿eh? Algunas escenas un poquito lacrimógenas tenía también esta serie de David el Gnomo. Bueno, decíamos antes que íbamos a comparar las series de antes y las de ahora. Y en forma y en fondo, lo vamos a hacer así. En su contenido y también en su continente, podríamos decir. Y lo vamos a hacer a continuación con Javier Peces. Él era uno de esos niños que se sentaba siempre delante de la televisión cada tarde en los 80 y ahora es director de series, precisamente de animación, de series infantiles en los principales canales de nuestro país. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues aquí estamos. Justo que me habéis pillado además, mira, dibujando para variar.
Ah, sí, bueno, ahora te pregunto que estabas dibujando, sí. Pero me imagino que estas canciones que hemos escuchado y también estas escenas de las series infantiles míticas de los 80, pues te habrán traído, como a todos, Javier, muchísimos recuerdos.
Hombre, claro, o sea, esas series, David el Gnomo, Atacan, yo creo que son iconos, o sea, de hecho, son tan, tan icónicas que todo el mundo hace referencia a ellos, yo en el trabajo, con mis compañeros, cada dos, pues, porque estamos haciendo referencias y bueno, evidentemente son nuestras primeras, o sea, para los que nos dedicamos a los dibujos animados y somos de esa época, pues fueron nuestro primer contacto con lo que iba a ser nuestra profesión.
Oye, o sea, Javier, ¿y tú te imaginabas cuando entonces, cuando eras niño y con el bocata por la tarde te sentabas delante de la tele que unos cuantos años después te ibas a dedicar precisamente a eso, a dibujar y a crear series infantiles?
Pues la verdad es que no. De hecho, yo empecé, o sea, yo hice mis estudios porque a mí me encantaban los dibujos animados, pero en realidad no tenía mucha idea de cómo se hacía eso ni nada de eso. Y lo tenía como, bueno, me gusta, pero me voy a dedicar a otra cosa. Era como de verdad. Yo pensaba que era como, bueno, me dedicaría a otra cosa que sea más de verdad, ¿no? Pero al final di el giro y nada. Y la verdad es que no me arrepiento para nada, de nada.
Javier, vamos a hablar de esos cambios, de las series de antes y las series de ahora. Series infantiles que no tienen nada que ver. Bueno, para empezar, antes se dibujaba en papel, ahora todo se hace de forma digital. Cuéntanos cómo han sido esos grandes cambios que ha tenido esta industria en cuanto, por ejemplo, a la creación de personajes.
Pues, a ver, la creación de personajes, en realidad ahora se le da mucho, antes era como también por seguir un poco la estela, ¿no?, de lo que se llevaba en el momento, pues teníamos básicamente nuestra referencia era Disney y tanto, o Hanna-Barbera, tanto series como, pero bueno, más Disney igual. Entonces, los personajes tenían un toque mucho más realista, mucho menos estilizado. Luego, también con el desarrollo de las tecnologías, estilizar los personajes se hizo mucho más sencillo, hacer dibujar líneas súper puras, súper limpias, era mucho más sencillo hacerlo en un ordenador que hacerlo en papel, que puede ser un poco infierno. Entonces yo creo que todo eso influyó también. Ahora mismo los personajes tienen unas líneas mucho más limpias, mucho más sencillas, mucho más, digamos, de diseño, no tienen un estilo tan clásico, hablando en términos de dibujo, sino que diría que son como más parecidos igual a lo mejor a lo que es el arte contemporáneo a lo mejor.
Sí, lo que dices es importante, ¿no? Porque destacabas que antes los dibujos, pues los personajes de esos dibujos, de esas series que veíamos en los 80, eran mucho más realistas. Es que ahora muchas veces claro, no sabemos ni lo que es el personaje de una serie. Claro. Yo qué sé, se me ocurre, Hora de Aventuras, Gumball, ¿no? Que es una mezcla claro, de animales. Es que no tienes muy claro qué es ese personaje, ¿no? Y luego, claro, más allá de los personajes están también los argumentos. Hemos hablado de adaptaciones de grandes clásicos. Ahora, no sé si podríamos encontrar alguna serie, Javier, que se inspire en un libro. ¿Qué se busca particularmente ahora en los diálogos y en las tramas?
A ver, yo creo que ahora y bueno, cambios culturales y tal, las series en general de animación, los formatos son mucho más cortos. O sea, antes las series estas duraban 20 minutos, ahora una serie de animación de 10 minutos ya empieza a ser un poco larga. Los capítulos normalmente suelen ser, pues eso, 10, 11 minutos, o incluso menos. Yo hago capítulos de series que son 5 minutos de capítulo. Entonces todo eso influye también, claro, en los temas. Ahora, por ejemplo, las series se centran mucho, se centran en el guión, pero digamos que las historias que se cuentan se centran mucho, mucho, mucho en los personajes. O sea, no es tanto como que la historia lleve a los personajes, sino que son los personajes los que guían la historia, tienen muchísimo peso activo. O sea, no es como pues Willy Fogg o los tres mosqueteros, pues había una trama y los personajes actuaban en base a esa trama. Ahora las series son de personajes, o sea, lo que importan son las relaciones de los personajes, aunque bueno, también haya un guión, por supuesto, de entre medias, de una trama, pero no. Lo que importa mucho son los personajes.
Y hablábamos antes también, Javier, de los valores, que era algo que siempre pues podíamos, ¿no?, distinguir en las series que veíamos en los años 80. Yo no sé si ahora se trabaja también en que en esas series de actuales haya valores o se busca pues otro tipo de argumento y otro tipo de objetivo al final, por ejemplo, que enganchen desde el minuto uno, porque claro, la competencia también es feroz, o que claro, sean directamente series que sean atractivas para los niños porque sean divertidas.
Bueno, a ver, yo creo que ahora también depende un poco del tipo de serie. Hay series que, por ejemplo, se hacen basadas en algún juguete o algo así, y ahí, evidentemente, lo que importa es que el niño vea la serie porque tiene que comprar el juguete. Hay otras series que es más al uso, porque hace la serie con un argumento. En general, sí que todas ahora mismo tienen, o sea, se pierde también el rollo ese de los valores y tal. Igual han cambiado un poco, ahora son mucho más específicos. O sea, antes, a lo mejor, se hablaba de cosas como la amistad, como la
el compañerismo, el amor a la naturaleza, tal. Se educaba, claro, se intentaba educar, ¿no?
Claro, pero tal vez no era tan obvio, o sea, estaba en la serie, no una cosa tan obvia. Ahora esas cosas se hacen, y de hecho, un montón de series tal vez, y de hecho está el momento en el que el personaje de turno dice el rollo de todos somos amigos, porque, o sea, ahora es como, también porque ha cambiado mucho, ahora la gente es mucho más sensible, hay mucho más. O sea, al haberse, digamos, la globalización, hace que muchísimo más gente tenga muchísimo más acceso a muchas series. Y sí que es verdad que ahora también se cuida, parece que no, pero ahora se cuida un montón. El rollo de no, de educar en valores que importen. A ver, ojo, hablamos, también depende del target. Si vamos a targets más juveniles.
También
más
es verdad, mayores, ¿no? Eso se vigilará más en las series destinadas a los niños más pequeñitos.
Claro,
Javier,
claro.
¿En qué te hemos pillado dibujando ahora mismo? ¿En qué estás trabajando?
Pues me habéis pillado con Pocoyo.
¡Ah, Pocoyo!
Sí, me habéis pillado con
Pocoyo. Bueno, precisamente Pocoyo es una serie que sí cuida esos valores, pues porque va destinada al público más pequeño, al más infantil. Es una serie maravillosa que ha triunfado por todo el mundo y que ha conseguido multitud de galardones, además.
Sí. O sea, Pocoyo es una referencia ya. Yo creo que estará, o sea, es de estudio obligado en la historia de la animación. O sea, ya todas las series también surgió en un momento, ahora a lo mejor vista ahora, las generaciones de ahora, de niños a lo mejor tendrán algo más donde elegir, tal vez, pero en el momento en el que salió Pocoyo, lo que hizo Pocoyo era único.
Yo creo que fue la primera serie, además, que le puse a mi hijo Pocoyo, porque había salido hacía poquito, me hizo muchísima gracia, y dije, esto lo tiene que ver este pequeñajo. Pues Javier Peces, director de series de animación de nuestro país, ha sido un placer charlar contigo este ratito, y bueno, recordar también esas series que veíamos cuando éramos niños,
claro, sí.
Allá, hace tiempo, allá por los 80. Gracias, sí, Javier, que sigas con esos dibujos. No te entretenemos
gracias.
Más. Gracias a ti.
Nada.
Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien.
Bueno, vamos con más cosas, porque todos tenemos en nuestras familias algún objeto que ha ido pasando de unos a otros, de generación en generación, y al que tenemos un especial apego. Qué sé yo, el reloj del abuelo, la pulsera de oro de nuestra bisabuela, las alianzas de nuestros padres, objetos que forman parte de nuestra pequeña historia y que en una crisis como la actual pues se pueden empeñar, ¿eh? Y de esta forma se pueden convertir en un auténtico salvavidas. Se trata de una decisión que no es nada fácil. No es nada fácil de tomar, pero que a veces pues es la única forma de salir adelante. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Aida.
Es muy difícil desprenderte de cosas que llevan generaciones en tu familia. Yo de verdad creo que estos sitios funcionan por la idea de que los puedes recuperar. Ahora mismo, por ejemplo, si te soy sincera, no puedo, pero tengo la esperanza de que algún día sí.
Primero la pandemia y ahora una inflación desbocada han hecho que muchos ciudadanos hayan tenido que acudir a los Montes de Piedad para empeñar sus objetos más valiosos. Entre los nuevos clientes de estas entidades nos contaban que están ahora mismo muchísimos autónomos. Llevamos desde el año 2008 encadenando una crisis económica tras otra y esto también pues se nota en estas entidades, en los Montes de Piedad. Mira, ahora mismo quedan unos 20 Montes de Piedad en España. Todos adscritos a alguna caja de ahorro. El pasado año concedieron cerca de 250.000 préstamos por un valor de 104 millones de euros. Son datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro que revelan además que en la mayoría de los casos son pequeños empeños. El importe medio de los créditos ronda aproximadamente los 400 euros. Y cuanto peor es el contexto económico, mayor es la actividad de los Montes de Piedad.
Siempre tienen un funcionamiento cíclico. En las épocas de crisis tienen más aceptación social, se recurre más a ellos, y en las épocas de bonanza se recurre menos. Pero siempre mantienen una actividad sostenida debido sobre todo a que es un recurso más de crédito o incluso de microcrédito en comparación con otro tipo de posibilidades que se tienen, ya sea una entidad financiera más tradicional, una casa de empeño en la cual el bien no se recupera.
Pues es lo que nos decía este economista, que los Montes de Piedad han sido desde su nacimiento una alternativa para quienes necesitan un préstamo inmediato y normalmente de bajo importe. Y sobre esto precisamente os preguntábamos a vosotros hoy aquí en Mediodía COPE. ¿Habéis tenido que empeñar en alguna ocasión alguna joya o alguna otra cosa? ¿Cuánto dinero te dieron por ella? ¿La recuperaste posteriormente? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Iranzu García.
Hola Pilar, pues mira, el mensaje de nuestro oyente Gustavo a mí me ha encantado. Bueno, su historia es muy bonita y a la vez bastante dura. Es de esas que te llevan a un tiempo pasado, de las que parece, ¿no?, que te lo están contando tus abuelos, de pues que esas historias de antes que ya no surgen.
Que mi madre tenía un marido que se fue a comprar jamón y hasta la fecha no ha vuelto. Así es que gracias a las joyas que heredó de mi abuela a su madre, pues las empeñó y consiguió sacar adelante a tres hijos en aquella época. Cuando ya trabajábamos los hijos y a las pequeñas joyas que quedaban las sacamos entre todos, se las dimos a ella y gracias a Dios no las volvió a empeñar.
¿Qué historias, eh? ¿Qué historias tiene que haber pues sí, detrás de muchos empeños en los Montes de Piedad? La verdad que el valor sentimental de las joyas o de objetos valiosos es muchas veces más elevado, ¿no? Y no se puede comprar con dinero, sino que se lo digan a otra de nuestras oyentes, a Marisa.
Gracias a Dios hasta ahora. Primero, no tengo grandes joyas. Empezamos por ahí. Tengo pequeños detallitos, pero de todas formas tengo algo de herencia. Son recuerdos familiares y no, eso no lo empeñaría. Tendría que verme muy, muy, muy necesitada para empeñarlo.
Pues mira, Guadalupe ya dice que con la que está cayendo, bueno, se echa las manos a la cabeza, Pilar, y bueno, pues dice que si algún día empeña, pues empeñará lo que pueda, ¿no? Pero bueno, ella nos hace una propuesta un tanto arriesgada.
Gracias a Dios no he tenido que empeñar nunca nada. Espero que tampoco lo tenga que hacer con el tiempo, pero la verdad eso tiene que ser terrible. Y viendo cómo está España, acabaremos empeñándonos hasta nosotros mismos.
Bueno, esperemos que no, Guadalupe. Vamos a mantener un poquito, ¿eh? Un poquito, aunque sea de optimismo. Pero sí es verdad que desprenderse de esos objetos, de esas joyas que a lo mejor han ido pasando de generación en generación, pues tiene que ser un momento complicado, un momento de muchísimo dolor para tantas y tantas familias. Pilar Cisneros, buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar los compañeros de la tarde de COPE?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno, pues un momento complicado es el que viven desde hace ya muchos meses los ucranianos. En Kiev, por ejemplo, siguen los bombardeos y el problema es que llega el invierno. Fíjate, en un mes de enero, por ejemplo, la máxima de media es menos un grado y pueden estar abocados a vivir sin calefacción porque el objetivo de Putin es pues destruir sus centrales eléctricas. Vamos a ver cómo lo viven los vecinos, ¿no? Los los ciudadanos de Kiev?
Pues muchísimo frío. Empezará a hacer en breve allí en Ucrania y por eso también se prevé que haya un éxodo masivo en el país en las próximas semanas. Te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles en COPE te damos más.
¡Todo! ¡Y más!
Más deporte, más diversión, más goles, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Cádiz-Betis, Valladolid-Celta, Real Sociedad-Mallorca y Elche-Real Madrid.
¡Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE!
Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
¡Así es, el number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, rastreador.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.